La compañía,
tenemos otro regalo hoy, les va a dar unas ganas de tenerlo. Yo no lo tengo y ya me lo quiero devorar. Se llama Política Pop, es el último libro de Adriana Amado, de líderes populistas a telepresidentes. Atenti todos, porque alguna vez Adriana Amado en el futuro tendrá que escribir de telepresidentes a líderes populistas porque se va a presentar Marcelo Tinelli.
Bueno, sí, a influencers.
A influencers, ¿cómo lo tomamos a Tinelli? ¿Vos sabés que de esto estábamos hablando? Tinelli, ¿qué es? ¿Es un showman? ¿Es un influencer? ¿Qué es?
Es un personaje raro, porque yo no lo calificaría, digamos, creo que corresponde a la lógica de la celebridad que aspira a la política. En ese sentido es un poquito viejo esta idea.
Claro, porque, a ver, ¿a quién nos hace acordar?
Y qué sé yo, está más cerca
celebridad que aspire a la política. Scioli era eso.
Sí.
Porque Scioli era un motonauta que quería estar en la política.
Palito Ortega.
Palito Ortega. Estamos hablando de los 90, entonces. Porque ellos se presentaron en los 90. Reutemann.
Exactamente. Ah. A mí me parece que esta idea de que la celebridad te da ya digamos, un punto de partida más diferencial que el resto de los ciudadanos, es un poco viejo en estos tiempos.
Ahora te cuento que hoy, en este momento se está despidiendo Luis Otero, el periodista que conduce el noticiero del 13. Si lo quiere lo pone en mudo, porque estamos nosotros en el aire en estos momentos. Pero se está despidiendo porque pasa a la política.
Mira,
después de tantos años siendo la voz, porque ha sido la voz del 13, una voz única la de Luis Otero, y compañero de muchos años de trabajo, no solamente conduciendo el noticiero del mediodía, sino que ha sido compañero, por ejemplo, mío en Teleocho Investiga durante 5 años, un abogado, Luis, súper sólido, se pasa a la política. Vos decís, es antiguo y es verdad.
Bueno, pero me parece que son distintos casos. Porque,
contanos.
Digamos, yo pensaba en la querida Débora Pérez Volpin.
En Mirta Tundis.
Son personajes que han capitalizado su trayectoria, su confiabilidad, su credibilidad, y han empezado a puestos legislativos.
O sea, vos decís que es el mismo camino, porque estaban conectados con la realidad, trabajaban con la actualidad.
Y empezaron desde la lógica de que empieza cualquier ciudadano que quiera hacer política, es decir, de los puestos legislativos, desde una lógica mucho más de la base. A mí me parece que Tinelli está como que yo, si no me postulaba presidente, no acepto. O sea, por lo que se está viendo, ¿no?
Y ahora, es raro, ¿no? Porque si la gente, digamos, las críticas a la baña, para dar un ejemplo, es que él espera un operativo clamor y claro, quiere directamente también pasar a presidente. Cuando estamos hablando de un ministro de Economía, ex ministro de Economía, que tiene cosas para mostrar, porque realmente es una persona que tiene cosas para mostrar de sus distintos trabajos en cuestiones públicas, ¿cómo un influencer showman puede pasar de eso a presidente o querer hacerlo?
O a gobernador, digo, no me lo imagino en un puesto que empiece de abajo. Creo que de alguna manera lo que se está negociando en este acercamiento es, bueno, yo les aporto mi popularidad, ustedes me aportan el know-how, diría una ex política o actual política. Digo, esta idea de este intercambio simbólico para darle al político un espaldarazo. Pero no está funcionando esto últimamente, y no me refiero solamente en la Argentina. En el mundo, vos pensá que acabamos de ver a Bolsonaro consagrarse. Bolsonaro era la peor persona tratada en los medios de comunicación, la menos prestigiosa desde la lógica de la celebridad.
Igual, ¿eh?
Eligió además todo tipo de comunicación que no tuviera que ver con la comunicación, digamos, de la celebridad, del glamour, de la fama. Todo lo contrario, ¿te acordás que daba las conferencias de prensa en un Skype con una luz pobre, con la mujer sentada al lado hablando lenguaje de señas? Es una cosa que parecía casero, ¿no? Y sin embargo, le daba credibilidad. Trump, que puede ser también otro equivalente, digo, en el sentido que era una persona también con celebridad, pero tampoco tenía cariño de la gente. Creo que Bolsonaro y Trump encarnan esta metáfora del hombre común, ¿no? Del no político, que es un poco lo que se está esperando en épocas de mucha decepción de la política. Entonces, me parece interesante el lanzamiento de Tinelli, pero no entiendo esta idea de me hago alianzas con lo más tradicional y rancio de la política. Entonces, o sos nueva política y empezás desde otro lugar y pateás el tablero, como hicieron estos personajes que también les fue, entre las audiencias, entre los ciudadanos desencantados de la política tradicional, o esta idea de, bueno, voy porque yo soy famoso y como soy famoso me van a votar, eso es un fiasco, ¿no? No funciona así, porque de hecho, es más, quizás esto hasta sea un hándicap, porque tiene también una cuota de frivolidad y de cuestiones así como más banales que no sé si necesariamente se transfieren a la política y menos así a cargos ejecutivos.
Vos decís, por ejemplo, que Luis Majul, un día que está tan mandado, ¿no? Está como que lo mira enamorado al presidente. Un día va a querer militar, ponele. ¿Te lo imaginás?
No creo.
Está fuera de mí. Ahora, Adriana, por más que tenga una excelente imagen de Laura, yo no voy a aceptar. A pesar de muchas cosas que han ido pasando, ¿eh? Por ejemplo, escuché unos rebotes de gente muy envidiosa que dicen que mi reporte a Macri fue lo que menos midió de su horario. La verdad, hay que reconocer, por lo menos bajó un índice el presidente. Bajó un índice, nuestro índice de audiencia.
No me hizo gracia.
Fue bueno, un pequeño número en el rating, pero un enorme salto en las redes. Eso sí.
Ah, ok.
Más allá de mi excelente imagen, yo no me voy a mantener en la política.
Ah, bueno, no, quería saberlo porque sabía que estaba por acá.
Prefiero mantener mi espíritu crítico.
Y después pasa otra cosa con los periodistas, sí. Y acá con disculpas de los queridos periodistas irrespetables. En Argentina, los periodistas no tienen muy buena imagen en sí.
¿Cómo es en sí?
Pasa una cosa muy interesante en Argentina y en Latinoamérica. El periodismo como institución tiene buena imagen, los medios de comunicación tienen muy buena imagen, incluso más que las instituciones normales. Ahora, cuando se le pregunta a las personas por un periodista, o sea, ¿cuál es tu periodista, cuál es el periodista más confiable? En los últimos años, el más confiable siempre fue, no sabe, no contesta, que sacaba 30 puntos. Y de ahí para abajo, los otros personajes que van, moviendo en la lista de creíbles en función de quién es un poco más conocido.
Pero si hay una grieta, ¿cómo haces para que haya periodismo creíble que le guste a todo el mundo? No existe eso, ¿no? No es posible. Pero cada sector o cada pensamiento, cada modo de ver, cada ideología tiene su periodista preferido.
Sí, pero ninguno genera, una adhesión que vos digas, por ponerte un caso como Oprah Winfrey en Estados Unidos, cuando en algún momento dijeron, sí, se larga de candidata de los demócratas, la rompe todo, porque es un personaje que tiene como cierto consenso.
Claro, pero Oprah no sé si es conocida en ese sentido como periodista, sino más bien como figura, es como una Susana Jiménez un poco más intelectual.
Exactamente. Bueno, ahí le ves, también pasa que cuando vos cubrís algo más general, más de entretenimiento.
Más
también.
Tinelli.
Tinelli no es periodista.
No, ya sé. Yo ya lo sé.
Pero no, es un entretenedor. Digo, esto no es quitarle mérito de Tinelli, ni falta de reconocimiento de su trayectoria. Creo que también tiene que ver con que hay un replanteamiento de lo que es la televisión. Vos hablabas también de Lavagna. Hay un dato que yo lo repito siempre porque no deja de inquietarme. La mitad de los argentinos tienen menos de 30 años.
La mitad de los argentinos tienen menos de 30 años. Por favor, Marcelo, guarde esta frase.
Y porque menos de $30 también.
También. Pero menos, sí, él piensa solo así. Sí. Pero guárdela, porque nos olvidamos.
La mitad de los argentinos es buena frase.
Y la otra mitad más.
Entonces, una mitad sabe
los
quién
millennials.
Es, sabe quién es Tinelli, sabe quién es Lavagna, sabe quién es. La otra mitad, no. Y es una mitad, además, que va creyendo con los años.
A partir de determinada edad ya votan. Entonces hay una. La mitad de la mitad vota.
Exactamente. Entonces, ahí también nos tiene que replantear que quizás los personajes que eran personajes para los adultos, no necesariamente son los personajes que están identificando a los más chicos. No necesariamente esa mitad de la mitad conoce quién es Lavagna, eran muy chiquitos.
Está bien, nos quedamos pensando en eso. Me están retando porque me acercaron un mate y el se mate enfría, todavía no lo compartí. Rafa, vos diste el teléfono, le explicaste que tenemos dos premios importantes hoy de dos personas que queremos, además.
Pero dale, la audiencia se renueva, así que lo vamos a repetir.
La audiencia se renueva.
La mitad de nuestra audiencia tiene menos de 30 años.
La mitad de nuestra
audiencia. Y sí, nos escuchan argentinos. La mitad de los argentinos tiene menos de 30 años. La mitad de nuestra audiencia tiene menos de 30 años.
Está bueno lo que dijo Marcelo. Los que escuchan radio, en general, radio AM, son más grandes.
Son más grandes, son más grandes los que leen diarios, son más grandes los que escuchan televisión. Y son...
No, la tele se mira también, no se escucha nada más. Es un chiste.
No,
un chiste.
Vos sabés que no.
¿Escuchan televisión?
Hoy la televisión se ha convertido en la segunda o tercera pantalla.
En la segunda radio.
No la interrumpa la que sabe,
no,
Marcelo.
No, reafirmo la idea.
Si es Marcelo Bonelli, yo me dejo
interrumpir. Pero es el falso. Es una fake news.
Reafirmo la idea.
Es una mentira. ¿Cómo es?
Claro. Uno también estaba... ¿Ves? Eso es parte de las transformaciones que estamos en estos tiempos. Uno antes se sentaba a ver la televisión.
Sí.
Ahora la televisión está como está acá en el estudio.
De fondo.
Un monitor.
Ah. Uno entra a la casa o se levanta a la mañana, enciende el televisor y mientras se baña, se cambia, toma el desayuno,
tiene
la pantalla prendida. Entonces también se escucha la televisión. Lo que pasa es que en el momento que pasa lo que... ¿no?
Claro,
el,
te detenés.
Ahí
te
breaking detenés. News, ahí te detenés.
Exacto, perfecto. Pero la radio, porque Marcelo agregó esto de las edades, ¿no? O sea, en relación a la radio, que la radio es uno de los medios que menos se deja de escuchar. Según está estudiado, por lo menos acá en la Argentina, que se escucha muchísimo. La radio, ¿quién escucha radio? Los millennials, los centennials, ¿qué escuchan de la radio si es que escuchan? Y la gente grande, ¿qué escucha?
Bueno, ahí te doy una buena noticia. Uno de los medios que está más creciendo son los podcasts.
Claro.
Que es la radio a demanda. O sea, es esta misma idea de, digamos, lo que está en cuestión es esta simultaneidad, esta inmediatez que antes tenía la televisión y la radio. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos muy exigidos, con unos ritmos que no nos permiten a veces dedicar tiempo en un lugar específico, pero cada vez más uno va en el colectivo viendo gente, viendo programas de tele de la noche anterior en el celular.
Claro.
Y eso también pasa con la radio, que se lleva, ¿no?
Que que lo volvés a escuchar. A mí me pasa eso, siempre escucho Nacional, por supuesto, pero a Longobardi más de una vez escucho las notas que hizo, pues es podcast eso,
exactamente,
¿no? Exactamente. También se escucha mucho por streaming, la radio se sigue escuchando. Lo mismo pasa con la tele, a mí me pasa, y esto lo conté cuando empezaba el programa, que a veces me dicen, te estuve viendo ayer, pero me vieron en YouTube, me vieron después, ponele.
Claro. Lo que está en crisis es la audiencia, digamos, la medición de rating. A veces esa medición de rating, que todavía la televisión está demasiado pendiente.
¿No es antigua la medición?
Es antigua porque la mayor parte de los consumos ya no se hacen en línea, o no se hacen en el directo. Se hacen en el YouTube, se hacen en pedacitos, en los fragmentos que se comparten a veces porque se levantan las notas.
Flow.
O sea, ejemplo, que
vos, ¿cuántas veces vemos los programas más tarde porque no llegamos a verlos?
Exactamente. Es que tiene que ver también con estos ritmos, con esta lógica. Y esto es muy importante para la campaña. Porque también la campaña estaba pensada como si el votante estuviera sentado en la casa esperando que le vuelquen el horario de sesión de avisos publicitarios de estos políticos.
Más
que
pasivo.
Van a empezar. Y entonces creen, viste, que a partir de esos 12 segundos de cada partido van a tomar la decisión. Y la verdad es que el usuario está cada vez más, digamos, descolocado, en el sentido que no tiene un lugar fijo, escucha noticias y comparte información de manera muy caótica. Antes también recibías en tu casa un diario y la familia leía mayoritariamente ese diario.
Diario papel.
Y el diario papel, que era la mayor burbuja informativa. Porque ahora hablan de las burbujas informativas de Twitter, pero ¿qué pasa cuando vos tenías un solo diario y en la casa estaba fijo en un canal? Porque de chica, si le dabas vuelta a la perilla, se dejaba de sintonizar. Entonces a veces quedaba un canal solo para... Porque
no,
era que
es
se
muy joven,
bien.
Adriana Amado, no se confundan.
No,
es
no,
muy
sí,
joven.
Yo esto lo cuento de un museo de la televisión.
No, quiero decir algo re importante, me parece, que es un poco lo que estás contando. Se fueron... digamos, hay nuevas formas de consumir, pero no es que las anteriores no siguen funcionando. No. Yo sigo recibiendo diario papel y hay días que recibo dos. Está bien, soy periodista, pero no tengo ganas de... a ver, de cambiar esos hábitos que me hacen feliz, porque está bien, es un gasto, si no podés verlo por internet, pero me hace feliz el diario, no me voy a fundir por comprar los diarios, me hace, ¿qué pasa?
No es un gasto.
Ay, a ver.
No, no es un gasto.
Y ella trabaja en un diario
no,
papel.
No, 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 es que no es un gasto, es una discusión, es a una ver. Inversión. Necesitas estar informada. Es increíble la diferencia entre un diario de papel y el diario en internet.
No te escucho.
Perdónenme, nadie. Perdónenme, sí. Pero es increíble la diferencia entre leer el diario en el papel e internet. Porque profundizas más, te detenés más, además, como te lo acercaron, como lo compraste, tenés otra relación con el producto, es decir, no se te escapa nada, porque querés hacer valer lo que vos pagaste. Ahí hay una relación entre el contrato, entre por qué elegiste ese diario, lo pagaste, lo querés disfrutar, le querés sacar el jugo. Es otra manera. En internet tenemos visitantes digitales. Apenas se detienen en las noticias. Es como pasar por alto, no se profundiza. Compara a alguien que lee por internet y a alguien que lee en papel. Es notable.
Silvia, pero si decimos eso, le estamos diciendo a un montón de gente, ay, dice Adriana Amado. No, no, no.
No, yo que le soy estamos, millennial, tengo otra
estamos
posición.
Diciendo a los centennials, sí, y a los millennials que no se informan bien, y no está bien que nosotros pontifiquemos. Así nos gusta a nosotros consumir. Bueno, no son menos profundos porque acuerdo. Lean de otra manera.
No, estoy de acuerdo, pero te digo...
Hay una lógica.
Yo creo que hay... hay algo. Los millennials leen muchísimo. Los centennials leen muchísimo. Libros, es sí. Impresionante. Fíjate, todos estos nuevos autores jóvenes los leen. Vas a los cines y eso a mí me emociona personalmente. Están llenos de jóvenes. El cine de la pantalla van muchísimo
los jóvenes.
Cada vez
hay menos
cines,
Silvia, y eso significa que van muchísimo a menos a cines. Pocos, por lo tanto, van. Se va menos.
No,
a
ver, bueno, pero los
si hay menos
van.
Cines, sí. Es que se va menos.
Pero vos sabés que te diría que van muchos
¿por qué
jóvenes.
Siempre
son
está
fenómeno.
Lleno de viejos cuando yo voy al cine?
Ah, irás a un horario de viejos, no. Pero no.
Hoy los sábados a la noche, ¿es un horario de viejos?
Y los por chicos ahí están sí. En
¿y cuándo van los chicos?
Sí. Y van al mediodía, a la tarde, a la mañana. Sí, a la mañana hay muchos chicos en el cine.
Sí. Mirá las cosas que uno se entera. Sí, decime, sí. Rafa, te está llamando la gente. En realidad no llamen, porque si llaman le... Se les cae el sistema, se nos cae el sistema. Somos gente, no somos centenial con el Rafa. Si nos llaman, se nos cae todo. Escriban al WhatsApp.
Escriben al 11-65-84-0870 y bien podría ser el caso de Romina, que nos escucha desde Berazategui, dice, tengo 34 años y escucho AM. Desde los 19 años aproximadamente que me enganché y no la cambio por nada. Eso sí, por la aplicación... del teléfono, en la tablet, en la netbook o en el auto también. Y compro el diario los domingos.
Te
en
quiero.
La en la
te
facultad quiero. Soy de las pocas que todavía imprime los apuntes.
Te quiero, Romina, ¿qué estudias? Te quiero enormemente. ¿Cuántos años? ¿34?
34.
Ay, ah, eso es claro, pero es una excepción para mí. No sé, Adriana, decinos.
No, los, como decía Silvia, los millennials y centennials tienen estrategias de lectura distintas. No podemos decir todavía si es más profundo o menos profundo, por esto que te decía, cuando vos lees el diario, es cierto, lees en profundidad, pero también no te da mucho más tiempo que leer un solo diario. Ah, entonces, bien. La diversidad informativa que te permite lo digital, de hacer lecturas cruzadas, de hacer hipervínculo y entonces profundizar en otra información. Los millennials, por ejemplo, tienen estrategias de que ellos siguen periodistas en las redes.
¿Ah,
y
sí?
Cuando siguen muchos periodistas.
Mira vos.
Y cuando los periodistas comparten algo de valor, entran a los portales de los diarios. Y de ahí se van a otros portales.
¿Los millennials tienen entre qué edad y qué edad ahora?
Y los millennials nacieron
creciendo.
A partir del 84.
84, ah, ok. ¿Hasta?
2000, 2002.
Hasta 2000, ahí está. Entonces tengo una hija de esa edad. Después de 2000 serían centennial, que es la otra centennial. Hija que tengo.
Después
estoy viendo cómo
consumen. Los
millennials
vocacionales, como yo. Que...
¿Sos millennial vocacional?
Totalmente.
¿A qué te referís,
totalmente.
Por ejemplo? ¿Cómo consumís vos?
Sí, yo ya dejé hace muchísimo de leer en papel. Muchísimo.
¿Cómo?
Muchísimo.
Señores, Adriana Amado, oh, no yeah. Leen
en papel.
Para mí es
hoy una... en mis clases tengo prohibido que usen papel y lapiceras.
¡Ah! No, ¿cómo prohibido?
Claro, claro. Nosotros yo tomo los exámenes por Twitter.
Sí.
No. Wow.
Por Twitter.
Claro.
Y pero tenés un convenio o algo.
¿Cómo se toma un examen por Twitter? No, estoy impresionada.
Y, a ver, un poco también tiene que ver, como yo suelo dar materias relacionadas con el tema de comunicación, es exponerlos a las narrativas de ahora.
Claro.
Entonces, es mucho más difícil hacer una síntesis de una materia en 5 tweets que venir y sentarse y escribir 3 páginas de letras que nadie lee y que versean, que da calambre.
¿Dónde das clase acá en la Argentina?
Acá doy en Flaxo, en la UBA, en la UCA.
Ah,
en
todo Austral, prestigio, sí. Puro prestigio. Viste que a veces, qué sé yo, nada, en lugares muy, muy interesantes. Pero
es muy gracioso porque suelo dar posgrado. Entonces, ya me agarran los millennials lo más, ¿no? Claro. Entonces hay gente que las primeras clases, así, como la cara que pusiste vos. ¿Qué?
¿Por
Twitter? ¿Cómo vamos a leer los apuntes? ¿Cómo los vamos a imprimir?
Ay, no, estoy fascinada con la presencia de Adriana. Tengo cosas para decir, pero el Rafa...
tenemos un millennial.
¿Quién? Oh, contanos.
Tiene 23 años, lo agarré vivo. Claro. Está en Catamarca, se llama Claudio. Y se Claudio. Escucha tanto la radio por AM como por la aplicación. Y trato de llevarle la radio a todos
pero
mis amigos.
Pero pará, en Catamarca, LRA 27, también sí. Nos escuchan por la FM. Me tengo entendido, ahora sí. Nos contás. Y si no, por streaming, dijo, ¿por dónde más? Porque nosotros tenemos el streaming de Nacional, la aplicación.
La radio, la
tenemos mucha
teléfono.
Suerte en ese sentido y también Nacional arma podcast. Digo porque quizás mucha gente que viene invitada no lo sabe y en ese sentido estamos súper actualizados. Qué loco como que tomé por Twitter la clase.
Bueno, Pedro de Tartagal, yo los escucho por aire con una antena rota atada que tengo con alambre, pero anda bárbaro.
Te quiero enormemente. Soy muy Tartagal. Antigua. Ay, al lado de Diana Amado.
Fue muy gracioso cuando empezamos a hacer esta idea, este ejercicio, porque, como te decía, es una forma también de ensayar las narrativas, porque también los ayuda a ellos a expresarse, a aprender cómo tienen que sintetizar, cómo tienen que comportarse en el espacio de las redes sociales, porque no es un WhatsApp. Generalmente cuando te enfrentas a una clase, y también te pasa con mucha gente, y gente adulta y madura, que piensa que el Twitter es un WhatsApp extendido. Entonces te habla, se manda chistes, manda tonterías.
Y graba, no hay que grabar no hay audios.
Nada. No, los audios son del siglo pasado.
Pero cuando yo les digo en chat, estos, no sé, de ex compañía de colegio, audios no escucho, no. Se enojan, ¿por qué no escuchaba? No entienden, no se puede.
Pero, digo, es como transformar el teléfono en walkie-talkie, viste que la gente va hablando así.
La pregunta tengo para Adriana.
Yo también, pará, bueno, quiero leer esto.
Es un minuto, María Laura.
Gracias, Marcelo. El líder pop escribió en la solapa del, no es la solapa en realidad, pero sí, del último libro. El líder pop necesita una prensa que lo venere o lo critique, tipo Guandanara sería, ¿no? Que jamás lo ignore, o sea, nunca sería líder pop. Yo no quiero que nadie me critique. Y que hable más de su imagen que sus hechos. ¿Qué sería hablar más de la imagen?
Y del evento... y no del fondo, que es lo que pasa en las campañas.
O sea, superficial. Entonces, campaña... un poco tiene razón Silvia, que yo le estuve peleando ahí.
A ver.
Que dice que es menos profundo.
Sí, pero pensalo, la política siempre, y sobre todo también la cobertura que hacen los medios, ahí hay que hacer un poquito de autocrítica, hablan de la campaña.
Sí.
Se lanza, no se lanza, se presenta candidato, no se presenta candidato. Ahora, preguntas de fondo, como, a ver... ¿qué te banca? ¿De qué trabajás? ¿Qué currículo tenés? Porque fíjate que si vos querés ser cajero de un supermercado, te hacen hasta un psicotécnico, un preocupacional. Nosotros a la gente que le vamos a dar el destino del país no le preguntas nada.
Es verdad.
Entonces, ahí hay donde te encontrás con qué es imagen, y es el tweet, y es lo que se ve... Y no hay nadie que vaya y diga, a ver, busca condiciones.
Claro, al punto importante.
¿Por qué querés manejar el país?
A ver, está Adriana Amado con nosotros, que es buenísima. Se dieron cuenta, ¿no? O sea, es buenísima como comunicadora y como estudiosa de los medios. Y que nos propone un montón de temas y que está generando que los oyentes empiecen y se identifiquen de otra manera. Porque en general a nosotros nos llaman mucho, pero se están identificando de cómo consumen y qué edad tienen y cómo nos consumen también a nosotros. Está el falso Marcelo con ganas de hacer preguntas, Martín Angulo con ganas de hacer preguntas, el Rafa que me hace gestos, la pollera amarilla que tiene que sonar, dale Rafa.
¿Qué querés, la pollerita?
Lo que vos quieras, vos tenés oyentes ahí, agazapados, que te piden versiones, ¿no?
Paola de Córdoba, antes de la música. música nos dice que feliz de volver a escucharlos desde Córdoba Capital por AM. Tengo 39 vuelos, quiero el libro de Adriana Amado. Paola, de la
por Docta. AM, Silvia es de las tuyas.
Buenísima.
De las
buenísima, Paola.
Sí,
que
yo soy de AM también. ¡Agua! Soy millennial de AM.
¡Agua! Una millennial se describe como millennial y es de AM. Marcelo, sí, déjalo pendiente el tema, por favor. Nunca se hizo en los
bueno,
medios.
Dejamos el gancho.
Déjalo el gancho, métele, porque vienen las noticias
sí,
simultáneas.
No, preguntarte, Adriana, a raíz de esta mecánica de hacer las evaluaciones por Twitter, ¿no? ¿Notás esto que se viene diciendo y en qué lo notás del tema de que los alumnos, por ejemplo, no tienen buena comprensión de texto? Leen, pero no entienden lo que leen.
No conteste ahora, no se dijo nunca, no conteste sí. Ahora, después de las noticias.
Twitter, arroba nacional AM870. Plato fuerte. Hasta las 15 con María Laura Santillán.
Escuchando a Tulio Enrique León, la pollera amarilla en una de las tantas versiones que tiene, en este caso instrumental y pedida por Daniel que vive en Puerto Iguazú, y estamos abriendo la segunda hora de Plato Fuerte, contarles que estamos en el 11-65-84-0870, que esta es la M de Radio Nacional, que estamos en todo el país y que desde Plato Fuerte les regalamos dos libros, el de Pietro Sorba, Sabores de Córdoba, y el de nuestra entrevistada de hoy, nuestra visita, Adriana Amado, Política Pop de líderes populistas a telepresidente. ¿Qué
fíjense
tal, María?
Las pilas que tienen hoy los viernes de Plato Fuerte también, digo, porque yo siempre pienso los viernes la gente está en otra, pero no. Las pilas que tienen, que de todas las versiones que nosotros tenemos, han propuesto dos que no tenemos. O sea, se pusieron las pilas fuerte. Ricky Ford y este señor Tulio, que no sé quién es.
Tulio Enrique León, sí, es un...
¿Vos sabías?
Sí, 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 sí.
Bueno, hay un montón más. Nosotros tenemos un montón bajadas porque hacemos todo un todos los días hacemos todo un trabajo para encontrar las mejores versiones. Y los libros, le cuento a Adriana, quizás no lo sabe, quizás sí, Pietro Sorba es parte de este programa, es nuestro crítico gastronómico y acerca generosamente sus libros todos los días para sortearlos con los oyentes. Tenemos relojes, tenemos siempre premios, y los que vienen, como Adriana, que sí lo sabe, vienen con su libro. El libro Me lo quiero comer, Política Pop de líderes populistas a telepresidentes. En la tapa están Evo Morales, Lula da Silva, Cristina Kirchner, está Correa y está Chávez. Y ya podríamos ir agregando más, ¿no? ¿O no?
Sí, claro. Ese, el libro es de fines del 2016.
Ah, mira, pero está buenísimo.
Pero digamos, la actualidad hace que algunas de las ideas sigan, digamos, desarrollándose.
Claro. De la política pop. Dice Adriana, dijo Adriana, y vamos a seguir hablando de esto enseguida, que estos líderes que nacen del show, digamos, como Marcelo Tinelli, o que nacen de algo muy diferente, que no es la actualidad política, son antiguos. Pero siguen apareciendo de vez en cuando, ¿no? Siguen apareciendo. La tele, decíamos, se ve por YouTube, se ve por streaming, se ve como siempre prendiendo la tele. ¿Se ve más? ¿Se ve menos? ¿Se ve igual?
Le dedicamos más horas a la televisión.
¿Más que antes?
Más que antes. 4 horas de promedio por día.
¡Ey! ¿Cuándo las vemos? En simultáneo, vos decías, mientras hacemos otras cosas, y a la noche le dedicamos un rato de atención, ¿o no?
Y hay un nuevo tiempo de consumo que técnicamente se llama in-between, que es entre. Las formas de trabajo que tenemos ahora hace que tengamos muchos más viajes que en el pasado. Pasamos muchos más tiempos arriba de los transportes, en los aeropuertos, en las estaciones de micros. La gente se traslada muchísimo más. Entonces eso te da un espacio para la lectura, para la escucha. Parte del éxito del podcast que hablábamos, ¿no?, y de la radio, tiene que ver que es uno de los medios que te acompaña, que no te interrumpe las otras actividades. Entonces te permite ir manejando, ir en bicicleta, salir a correr, ir de un lado a otro. Eso lo ha convertido en algo muy, muy poderoso. Y por eso muchos de los diarios y de los medios escritos también están combinando estos formatos portables, ¿no? O incluso la forma de leer. Te hace, digamos, tenés medios que ya te ofrecen la posibilidad de que la nota la escuches.
Es verdad, es verdad.
¿Por qué? Porque tenés menos tiempo, tenés mucha más información, la información disponible se duplica cada 2 años y medio.
Impresionante.
Es impresionante la cantidad de información que tenemos disponible. Entonces, eso también nos hace replantear que ya no es, digamos, antes se decía el contenido es rey, hay que producir contenido. Ya no, ya estamos pasados de producir contenidos. Ahora lo que hay que hacer es jerarquizar, explicar, hacer accesible. Es como dar la brújula para navegar en esos océanos inmensos de información que hace que sea difícil distinguir lo verdadero de lo falso, de lo inmediato, de lo que persiste. Entonces, también se hacen más necesarios aquellas personas que oficien casi como curadores.
Bueno, me lo contás enseguida. Es que es demasiada información la que me traes. No sé quiénes serían la brújula para los centennials, la brújula para los millennials. ¿La brújula es un medio, es una persona, es un periodista, es un estilo? Bueno, y también te cuento, para que vayas pensando, está por acá, está lejos de la mesa de Plato Fuerte, todavía no llegó, pero está por acá una persona que anda dando vuelta bastante en los medios últimamente y que está re enojada, que es Lilita, que es un personaje que también tenemos que del que tenemos que hablar sobre los medios. Hay una situación, está subiendo el riesgo país, me lo avisa Silvia Neistat y me dice, ojito jaso, qué viejazo lo mío, se cae la bolsa, hay problemas, todo Temer es, todo de la detención,
bueno,
de Temer.
Temer, ahora la Reuters, que es una agencia muy seria, y el Financial Times dice que hay nuevos temores en los mercados mundiales por la desaceleración económica de Europa. ¿Saben cuál es el país que más está devaluando en este momento? Digamos, la noticia es de las 14 horas, o sea, ya somos casi 14:30, digamos, pero el que más devalúa es Turquía, está devaluando 5%. Bueno, México de nuevo vuelve a devaluar 1,5, 1,54, el real brasileño casi 3%, el peso colombiano 1,57 y el peso chileno 1,57 también. Y la Argentina, bueno, el dólar en este momento, según el Banco de Nación, 43 pesos con 20 centavos. O sea, nos afecta lo de afuera como al resto de los países, pero nosotros además también no tenemos buenas noticias locales. El número del desempleo ayer, María Laura, y que si bien es del último cuatrimestre de 2018, no es 2019, y la caída de la economía también hacen pensar que va a ser difícil, sobre todo si Brasil no se recupera.
Que sí, no están buenas las noticias. Siguen 43, ¿cuánto, Marce? Marce.
43.10 lo tengo yo, pero está oscilando.
¿Por qué lo tengo yo? ¿De dónde lo tengo?
De un promedio, ¿no? Promedio de bancos.
Ah, bueno.
Pero viste cómo es, si vas a un banco, justo caíste en el que lo vende más caro, porque te lo van a cobrar 43.20.
Siempre.
Por lo menos. No, está ahí que se mueve, se mueve el dólar.
Yo estoy rodeada por Bonelli, te cuento, Adriana, porque lo tengo a Marcelo Bonelli, el verdadero, todos los días, y encima, pobre santo, como tenemos mucha confianza, hace muchísimos años que trabajamos juntos, lo consulto varias veces por día. A veces lo consulto por cosas que me quitan el sueño. Digo, Marcelo, decime, esto qué está, cómo estamos, pobre. Y él, que encima sale, escribe para Clarín, está en la radio, está en la tele, me contesta cada vez, un santo, es un santo. A ver, Lilita, para los medios, es sumamente atractiva.
Bueno, y ahí tenés también un personaje que es, siempre ha tenido buena imagen, pero su suerte electoral fue muy cambiante. Sí. Y eso también te derriba un preconcepto que no está demostrado, que vos necesitas tener imagen o conocimiento para ser votado.
Tenés que tener...
Eso es falso.
¿Es falso? No te tienen que conocer todos para ser votado. Pero acaba de decir que a la baña no lo conoce nadie. A ver, bueno, a ver si entendemos.
De hecho, a ver, por ejemplo, Néstor Kirchner, 3 meses antes de ser electo, tenía 7% de conocimiento a nivel nacional.
Correcto, es
y
verdad.
Fue elegido.
Pero fue elegido por pocos votos. En ese momento no se necesitaba tanto.
Los mismos que Menem, que era muy conocido.
Claro, es verdad, es verdad. Pero había mucho voto anti-Menem, ¿eh? También. Mucho voto anti-Menem. Y, puede volver a repetirse con la baña.
Y la misma proporción de votos que sacó Cristina Fernández a nivel nacional en la última elección.
Bueno, correcto. Ahora, Lilita, ¿la conocen? No significa nada que la conozcan, nada en particular. Porque a veces la combaten porque la conocen, ¿no?
Y a veces porque hacerte muy conocida también te genera mucha más oposición o, ¿no?, mucha más crítica.
Es un líder centennial, entonces, porque estoy leyendo tu libro, ahí leía esa solapita que decía que el líder centennial, el líder pop, lo que quiere es que hablen de él, no que no solamente que lo alaben.
Sí, creo que por eso también tiene mucha repercusión ella misma en Twitter. O sea, es una de las pocas políticas que admite ser memeada. O sea,
memeada. ¿Qué es memeada?
Que le hagan
cargada,
memes.
Cargada.
Que le hagan memes.
Que sí. La carguen.
Con, o sea, los perros.
Ella es la líder argentina en memes. Cada vez que dice algo ya están los memes ahí.
Pero aparte ella le pone mucho humor al Twitter. Ella, entonces, misma se ha sacado fotos tirada en el piso.
Exactamente. Ella misma ofrece carne para que las redes se hagan el festín. En ese sentido, no es de las que quieren que hablen bien o quiere tener buena imagen.
No le importa. Aparentemente no le importa. Fíjate lo que anda diciendo últimamente, que le dice inútil al ministro Garabano, sí, y insulta gente.
Sí. Sí, no.
Ya está acá. Hola, Lilita, sí. ¿Cómo va?
Y aquí el que no me conoce ya me va a conocer. Ya me va a conocer.
¿Por qué?
Pues ya me va a conocer.
¿Qué? Yo soy una dura.
Ahí está.
Una dura, sí.
Pueden hacer conmigo lo que quieran, pero todo es para salvar a la República.
Está tremenda, Lilita.
Me pueden memear, digo, me pueden hacer lo que quieran. Me pueden memear, me pueden hacer todo lo que quieran. Sí.
Suena horrible, suena muy feo memear.
No importa, no voy a ser la primera ni la última.
Okay, listo. Bueno, perfecto. Escuchó lo que dijo Adrián Amado, ¿no?
Sí, por supuesto.
O sea, no es importante ahora que la conozcan, porque quizás usted cree que porque la conocen la van a querer más o votar. Usted no se presenta más ya.
No me presento más, yo después termino. Una vez que termine de apuntar al presidente me retiro.
Perfecto. ¿Y qué dijo ayer que provocó tanto revuelo? ¿Por qué no
dije
lo recuerda?
La verdad, como siempre, pero pasa de la verdad, siempre causa revuelo.
Bueno.
Me preguntaron, estuve en un programa a la tarde. Ahí
en el de Mariana Fabiani.
Con las chicas, sí.
Chicas y chicos.
Chicas y chicos. Pero yo hablaba con Fanny, hablaba con Mariana.
No, sobre todo hablaba con Mariana y Marina Calabró.
Y Marina también, sí, sí. Dije, me preguntaron qué iba a hacer de mí si ganaba Cristina, qué iba a pasar conmigo. Dije, voy presa.
Claro.
De hecho, ya hay gente que va a votar, Lilita presa.
Lilita presa.
Van a buscar la boleta, Lilita presa.
Ah,
¿dónde,
sí,
está la boleta?
Van a hacer el meme.
Van a salir del cuarto oscuro diciendo, faltan boletas. ¿Qué boleta falta? La de Lilita presa, van a decir. Vas a ver si no. Le conté que vendí el auto para pagar la tarjeta.
¿Qué auto? Si no maneja usted.
Por eso. Porque tampoco
tengo tarjeta. ¿Está inventando?
Bueno, pero había que hacer un punto más de rating.
Ah, estaba buscando rating. Auto. Busca rating. Sí, pues,
dije algo que quedó medio confuso, pues dije, cuando pueda me retiro, no quiero verle la cara todos los días a estos delincuentes. Y me dijeron, ¿quién? ¿A los que combato o con los que trabajo?
Claro, todos los días medio, es raro aquí.
Sonó medio ambiguo. Sonó medio ambiguo.
Ambiguo es, dije, es sí. Ambiguo.
Después hablé del presidente, dije, Macri me reta, pero yo lo mando a la Real Academia.
Está inventando, ¿no?
No, no dije eso, dije, el presidente cree que lo mando a la cancha de Racing cada vez que digo lo mando a la Real Academia. Y pero igual, bueno, el presidente igual. Es así, yo y le igual. Quiero mucho y él me quiere también.
Bueno, bueno.
Dije que Belco era para mí como un hermano ¿quién? Menor que el presidente, digo, que Mauricio era para mí como un hermano menor.
Pero no es menor que usted, ¿o sí?
No, no, sí, claro.
¿Pero cuánto? ¿Unos meses? ¿Qué tiene, 60 años?
Igual ser como hermano no es garantía de nada, desde Caín y Abel no es garantía de nada, esto digo, hay que dejarlo claro, ¿está? ¿Me siguen?
Sí, te seguimos.
Después dije, yo le si quería le podía hacer un golpe de estado en 2 días al presidente.
¿Dijiste eso?
Sí, dije
¿cómo?
Eso. Bueno, había que poner una frase de impacto, pues el grafista de abajo estaba poniendo cualquier cosa, dije.
Ah, usted
le
veía.
Le voy a tirar un centro al grafista, dije, a ver si está...
Presta. Usted ve los monitores,
yo
¿no?
a veces lo hago, a ver si prestan atención.
Porque usted
control.
Siempre mira para el costado, entonces
mira las cámaras. Pues,
ah, ¿no sé. Mira el monitor para ver no, los videógrafos?
No, verme a mí no me interesa.
Ah, ok.
Pero miro en las cámaras, pues, digamos...
Para ver si la están tomando.
Mi intermedia, acá está Adriana Amado, que yo la adoro, gramo profundamente, y ella me va a entender. Digo, el intermediario entre la gente y yo en ese momento es el cámara. Entonces yo necesito la complicidad del cámara para que me tome bien.
Mire usted. Bueno, y aparte entonces usted puede hacer un golpe de estado en cualquier
si quiero,
momento.
Se lo hago en 2 días con un piolín y una navaja, una Victorino, como MacGyver. Se lo hago así con 2 piolines y le hago un golpe de estado al presidente. Así
qué
que
feo
no tengo
lo
problema.
Que está diciendo. Sí, no, sí. Me deprime.
Y pues bueno. Dije, pero dije, lo veía muy bien al presidente, bueno, pues se aprende a ser presidente y él aprendió. Y tiene el certificado del Instituto Anaren también. De que...
bueno, me
ahora se va a Chile para la creación del Prosur, el sí. presidente, que vendría a ser la UNASUR, pero con globos amarillos el Prosur. ¿Está?
Pero Pro, claro, tiene
sí. razón. ¿Sabés cómo le decía el presidente a UNASUR? Le decía al Yeguasur, vos mirá cómo está.
¿Cómo a quién? ¿A UNASUR?
A UNASUR le decía al
Yeguasur. No creo, no, a usted le puede ser, pero el presidente sí, es más educado. Aunque ahora está caliente.
Está caliente el presidente.
El presidente está
¿qué caliente? ¿Tiene el presidente que está caliente?
¿Qué tiene?
No sé qué tiene.
No, bueno, calor. No va a decir.
Que debe tener calor el presidente.
Sí, quizás tiene sí. los calores.
Le enoja la mentira al presidente.
Sí, lo enoja la le mentira.
A mí me enoja Garabano y no me la tengo sí. Ahora me estoy dedicando a armar frasecitas que rimen con Garabano. Así cuando me preguntan por Garabano, yo les retruco.
No sea maleducada.
Por ejemplo, pregúntame algo de Garabano.
A ver, ¿puede dejarlo a Garabano en paz?
Pues tiene que no. terminar en Garabano.
Ah, está bien. ¿Cuándo va a dejar en paz a Garabano?
Cuando lo saquen con la mano. Por ejemplo.
No me gusta.
Es más yeta que el riojano.
No, qué feo.
Lo prefiero al Tano, a Angelici.
Ah,
no. Es la justicia contramano.
¿Qué pasó ahí para?
Chico no tiene la más pálida idea.
No,
la más pálida.
No tenés la más pálida.
Ejerce idea. El cargo a desgano.
No, bueno.
Ay, estas son las que se pueden contar.
Son bastante pavas.
Hoy no te las digo porque tenemos invitadas.
Son bastante pavas.
Ah, tengo unas que son tremendas.
Bueno, ¿ya está?
Sí, ya está.
¿Ya está? ¿Qué dice del dólar que sube, Lilita?
No, mire, va a estar en 23.
¿En cuánto?
Le quiero decir al pueblo argentino que se quede tranquilo, el dólar se va a quedar en 23.
Listo, perfecto. ¿Usted no tiene miedo de hacer más grande la grieta cada vez?
No, a mí no me asusta la grieta.
¿No le importa la grieta?
No me importa. Se van a caer los que se tengan que caer en la grieta.
¿Qué dice? Chau, Lilita, la están llamando. Se le va el remis a Exaltación de la Cruz.
Larga el mate, larga el mate.
Bueno, lo largo, pero vaya. Adriana, decime, la grieta, ¿cómo juega en relación a los medios y a los consumidores de medios en estos momentos?
Mira, la grieta es la polarización de dos opiniones extremas. Que tenés más o menos un 25, un 30% en los 12 partidos que están hoy disputando o aspirando al balotaje. Pero yo creo que hay que pensar en ese 60% que oscila de una manera radical de una elección a la otra y de un momento al otro. Y eso también tiene que ver con el consumo de medios. Antes también tenías como un consumo mucho más estable y hoy también te das cuenta que oscila bastante, que un día te va bien, que otro día te va mal, que un día leen la noticia, el otro día no la leen. ¿Por qué? Porque hay mucha volatilidad y la misma volatilidad que tenés en los medios también la tenés a nivel de elección. Entonces, estamos demasiado fijos en esos dos candidatos que están en los extremos, que esos no se van a mover. Eso ya tiene
tienen piso y techo, ¿no?
Y piso y techo, y ya tiene la votación decidida, pase lo que pase.
Sí.
Pero hay una gran mayoría que está esperando que lo que suele pasar es que se van a distribuir en esos dos, a menos que aparezca un candidato muy fuerte que sepa capitalizarlos. Yo te decía, en las elecciones de Estados Unidos, en las elecciones de Brasil, el candidato que capitalizó ese descontento con los dos extremos y ese...
Fue Bolsonaro.
Fue Bolsonaro y fue Trump. ¿Por qué? Porque decían, yo soy lo anti-extremo.
Sí.
Yo soy el anti-todo, yo vengo a romper acá con todo. Entonces cada vez que decían, pero es un payaso, listo, necesitamos un payaso, vamos a votar un payaso. Claro.
Y por eso gustaron tanto las sandalias con medias, porque no hay nada menos glamoroso que las sandalias con medias, y sin embargo era, bueno, empaticemos con algo nuevo, ¿no?
Sabes, además, un dato hermoso, que cuando vos buscas en Google Trends, en las tendencias de Google, que te permite ver cuáles son los intereses que tienen las audiencias o qué interés despertó personajes o nombres o eventos, vos pones la baña y la principal búsqueda asociada es la baña sandalias.
Claro.
O sea, no es la baña plan de economía, la baña dólares, la baña sandalias.
Pero eso también muestra la necesidad de que aparezca alguien, sí, ¿no? O sí. Sea, vamos a mirar algo de la baña que no hayamos visto antes. Sí. Las sandalias con medias,
sí,
¿no?
Sí.
No, está bien.
Sí. Le va a auspiciar Ciudadela.
¿No se fue usted?
No, estoy sirviendo.
Basta,
no.
Por favor.
Le va a auspiciar Ciudadela la baña.
Qué pesada. Sí. También provoca miedo eso, ¿no? Porque puede aparecer cualquiera. Vos diste el ejemplo de Bolsonaro que de verdad muchas veces irrita, ¿no? O sea, puede aparecer cualquiera y capitalizar esta disconformidad con las dos polaridades.
Mira, yo seguí muchísimo el caso de Bolsonaro, pero no lo seguí por la prensa. Directamente en las elecciones pasadas tomé así como una decisión metodológica, si querés, que no trataba de no leer prensa y seguía lo que pasaba con Bolsonaro a partir de las tendencias de búsquedas en las redes, de lo que pasaban con los influencers.
No puede ser tan moderna esta
No, porque...
Es impresionante.
Porque
me siento tan antigua.
No, por favor. Mi necesidad era ver qué estaba pasando y ver... Yo me perdí la elección de Trump. ¿Por qué? Porque seguí la prensa y pensaba que ganaba Hillary. Cuando quise hacer el seguimiento, ya era tarde. Ya estaba Trump en el poder. Entonces dije, acá en Brasil no me va a pasar. Y empecé a seguir influencers. Pero los influencers de Bolsonaro eran fascinantes. Wow. De hecho, algunos los sigo leyendo.
¿En serio?
Hay un maquillador gay, que fue uno de los principales.
¿Pero él es anti-gay?
No.
¿Quién, Bolsonaro? ¿Con lo que ha tuiteado en el carnaval contra los gays?
No. Tiene mucho apoyo de una... ahí es donde te das cuenta que a veces trabajamos con el preconcepto. Uno piensa que gay es de izquierda, ¿no? O que gay es progresista. Hay una gran cantidad de votantes gay de derechas.
Pero él a veces se tira contra la homosexualidad en sí misma. Sí, lo he visto. Ha publicado algunas cosas que...
No,
se
él. Dieron... Eran viejas.
Ah, ¿son viejas?
Se tira contra las viejas.
Claro, pero...
Apareció Jaime, porque Jaime está aprendiendo de un poco de Adriana, porque Jaime es un poquito antiguo también en su manera de mirar, por más que le interese mucho las redes.
No, me interesa mucho. Bolsonaro no discrimina. Él se tira contra los zurdos, sean gays, hetero, lo que sea.
Tiene razón Adriana, entonces, escuchemos a Adriana.
Claro, la prensa trabajó mucho con información que era vieja.
Ah.
O sea, él sí había hecho declaraciones misóginas, él sí había hecho declaraciones anti-gay, pero eran viejas. Y ustedes piensen además que los principales votantes de Bolsonaro fueron los evangélicos. Y los evangélicos valoran mucho el arrepentimiento. Entonces, mucha parte de la campaña de Bolsonaro fue pedir perdón por esos exabruptos.
Perdón, hace poco en el carnaval, ¿no estuvo tuiteando cosas enojado con los gays?
Yo te hablo de la campaña, y aún así sigue teniendo como su base electoral.
Mira, en estos momentos los canales de noticias están pasando justamente una entrevista a Tinelli después de juntarse con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que está promoviendo a Roberto Labaña en estos momentos, ¿no, Silvia?
Sí, tal cual. Él dijo que no le disgusta ser el vice de Roberto Labaña.
Se autopostuló.
Pero Labaña ya lo había puesto, ya lo había
como
dicho.
Como vice, como posible
vice. Lo había dicho en la intimidad, en reuniones con empresarios, que su vice sería Sergio Uñac, entre otros.
La velocidad con que Tinelli se está intentando ubicar de lo que venimos hablando, por eso te interrumpí lo de Bolsonaro, realidad tiene que ver, porque Tinelli con mucha velocidad está viendo, hay un espacio vacío. me voy a vincular rápido, rápido, ¿no?
Claro, pero ahí es donde, a mí lo que no me cierra de toda esta idea es que, digamos, no solamente la postulación de Uñac, Labaña, pues es el sindicalismo que está apoyando esta movida. Con lo cual, ahí es donde no es al mismo nivel de Bolsonaro en el sentido de alguien que viene a romper el establishment y a decir no me importa nada.
¿Por qué decís el sindicalismo?
Bueno, de hecho, sí, circuló que muchos de los que estaban apoyando la candidatura estaban relacionados con los sindicatos. O hay carteles de sindicatos apoyando, saludando a Labaña. Digo, hay una relación de cierto peronismo relacionado con los sindicatos que ve con beneplácito esta candidatura. Digo, no, y es válida, no es la renovación.
No es la renovación que están queriendo mostrar, ¿verdad?
Exactamente. Es como la política tradicional con una carita nueva.
Che, no puedo parar de hacerle preguntas a Adriana Amado. Y tengo más que voy anotando. Estamos en el 11-65-84-08-70. Si tenemos dos premios, tenemos que escuchar versiones. Si tenemos el viernes una que sabemos todos, tenemos que poder cantarla y bailarla.
Y tenemos una versión fantástica.
¿Ahora?
Ahora mismo.
De una cosa menor, ahora Rafa, cuando dejarlo para la próxima media hora, cuando vos anuncies este tema, que nunca se hizo esto de dejar para después, o sea, como si fuese una venta, pero dale.
Estábamos escuchando a la versión, una de las más lindas, ya casi santa, Gilda, cantando para nosotros La Pollera Amarilla, que la había pedido Rolando, que vive en San Martín, y Rubén, que vive en Pico Truncado, de nuestro sur.
Me gusta cuando varios piden la misma versión. Les quería decir, quiero dejar para después hablar con varias personas, sobre todo con Adriana Amado, pero más de una persona, la marcha del hijo de Pettinato en desagravio a Michael Jackson. Sí, señores, esto pasa en los medios y esto es fresco, esto es de ayer, a partir de la serie que se está viendo por Netflix, que habla de los abusos de Michael Jackson. Hay una marcha en desagravio y sucede en la Argentina.
Vos sabés que yo estuve en México el fin de semana y me crucé con una marcha de Michael Jackson's.
De Michael Jackson's.
digamos, reivindicando, gente disfrazada de Michael Jackson, reivindicando a Michael Jackson y en contra.
¿Vieron? Vieje, es un temazo después de las noticias. Dale, sigamos escuchando un poco La Pollera.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar. Un pasito para allá, un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar. Hoy con mis amigas me voy a... vida es una, hay que aprovechar. Baila, baila, baila sin parar. Goza, goza, goza hasta vibrar. Mueve, mueve, muévete al compás de esta cumbia que te va a gustar. Mueve tu cintura como estás bailando. Sigue este pasito que me está matando. Mueve la cadera que quiero bailar.
Y siguen llegando versiones de la poesía.
Por fin llegó
La Majestuosa, se llama esta banda. Lo pidió Anita, que vive en Corrientes, capital, y se comunicó con nosotros al 11-65-84-08-70, oyente de Plato.
Estoy en el mes de fascinación de Corrientes, porque viste que así somos todos. Descubrimos algo, estuve en Corrientes y amo Corrientes y me encanta Corrientes y quiero volver y no es que no había estado antes, pero está buenísimo, hace mucho que no iba. Está buenísimo Corrientes. Son las 14:34, sigue agradable la temperatura. Dicen los pronosticadores que no está por llover los próximos días, o sea que viene un lindísimo fin de semana. Tenemos dos regalos al 11-65-84-08-70. Si ustedes quieren escuchar a Adriana Amado, se pueden acercar a la Cámara de Diputados de la Nación. Así nomás se los digo. El lunes, este lunes, ¿no? El lunes 25. A la mañana tienen que ir, porque después tienen que escuchar Plato Fuerte. 10:45 en la Cámara de Diputados, en Rivadavia 1841. Está buenísimo porque se va a hablar de redes, o sea, libertad de expresión en la sociedad en red. ¿Y vienen unos capos o no?
Y vamos a debatir con Pablo Boskowski, que es un profesor argentino que trabaja en el exterior, de los que más saben.
Capo, me dijo Flor.
Sí, y mucho más que yo lejos, ¿eh? Porque además estudian e investigan muchísimo. Y viene gente de Twitter y gente de Google, porque justamente parte de lo que nos preocupa en este momento electoral tiene que ver con cómo nos manejamos en las redes sociales y qué, digamos, parte de la información que circula también viene por vías no verificadas, por vías no tradicionales, y hay que convivir con eso.
Vos que sos tan moderna, te quiero decir, estás muy linda en la solapa del libro. Gracias. Pero en esta foto estás muy seria, y no hay por qué estar así seria, porque es una lindísima sonrisa. Gracias. Y te endurece la seriedad. Lo digo porque me lo digo a mí misma, porque
muy
yo
bien,
suelo
muy
de,
bien. Te tomo
de
la,
ponerme
te tomo el consejo.
Seria desde pequeña, me dicen, parece mala onda cuando uno está serio, pero yo estoy pensando, hasta que no le explico a la gente que es mi cara de pensar, no es que lo hago a propósito, es, y además desde chica tenía flequillo en los ojos siempre, no sé vivir sin el flequillo, y eso hace que tengas el ceño fruncido. Así que Adriana, le dimos un consejo, así nomás, le dimos un consejo
bien,
a la que sabe
bien
de medios,
no,
fíjate.
Pero ustedes saben mucho más que yo, están
no,
viviendo ahí, viviendo en los medios hace mucho más que yo.
Esperen, que vos querés hacer preguntas, pero yo tengo que hablar de Michael. Así le decía, ¿cómo se llamaba? Domingo Di Núbila.
Domingo Di Núbila.
Decía, miren, seguramente muchos oyentes de los grandes van a decir, ¡ah!
Era,
decía,
Michael, y sus
Michael
amigos,
pasaba en el 9, ¿qué?
Michael
a Michael Jackson.
Amigos.
¿Te acordás? ¿No te acordás?
Y sus amigos.
Escúchenme, ¿me explican? Genial. Esto es, entonces dice Adriana Amado, ¿Adriana es global esto de la marcha para defender a Michael Jackson?
Sí, 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 sí.
Ahí me está mostrando, ¿esto dónde es?
En la Ciudad de México, me lo crucé.
¿Esto es lo que vos viste? ¿Foto tuya?
Es una foto.
Mostráselo,
mía,
por favor.
Uy, qué lindo, mirá.
Está, llegó Moyano.
Mirá todos los mexicanos disfrazados de
Michael. Es fan Jackson de este programa. ¿De qué?
Disfrazado de Michael Jackson, ¿no?
Todos Jackson. Hugo Moyano es fan de este programa, estaciona, sí, fuera de Microcentro y se viene Capata. Sí.
Acá la convoca el hijo de Pettinato.
Sí.
Que es símil, un símil Michael Jackson.
¿Un qué?
Sí, mil servicios igual, y la marcha la convoca a él y, sí, y cuenta con la adhesión de ATE y Camionero.
¿Eh?
ATE y Camionero adhieren.
¿Es la marcha del 4?
Adhieren a la marcha
¿el 4 de abril?
De desagravio de Michael Jackson.
Ah.
Sí.
No,
vamos,
bueno,
a hacer todo moonwalk ahí en la, ¿qué? En la 9 de julio. Vamos a hacer moonwalk. ¿Qué es lo que hacía
¿qué
Michael?
Moonwalk.
No sé, a mí me van a enseñar.
Ah, lo que hacía Michael.
Todo yendo para atrás, como la última marcha de la CGT.
Me muero por verlo. ¿No? Me muero por verlo.
Sí, yo también me muero.
Hugo,
bueno,
usted,
la CGT cada vez que hace una marcha va para atrás, así que esto no va a ser muy diferente. Lo que tiene es un tema de esta marcha de logística.
¿Por qué?
Distinto. Cuando convocas una marcha, decís, salimos de tal lugar, pues salimos de 11, vamos al obelisco. Acá como vamos a ir caminando para atrás, decimos, bueno, la marcha, salimos de obelisco y cada uno para su casa, porque vamos caminando para atrás. Entonces nos juntamos todos en el obelisco Y el grito de 1, 2, 3 Thriller, no, cada uno se va desparramando para su casa. Esa es la marcha, ¿no?
¿Son pequeños fenómenos globales son grandes?
Y creo que también tiene que ver con esta cuestión de las fake news y de las versiones, porque yo no sé si vieron el documental, es muy impresionante, porque lo que plantea es dos de los chicos abusados, que incluso cuando fue el juicio de Michael Jackson habían testificado a favor de él, habían negado que existían estos hechos, mucho tiempo después se dan cuenta que tienen que contarlo. Y de pronto también nos plantea esta cuestión de qué vemos y qué no vemos, ¿no? ¿Por qué en ese momento no veíamos? Cada vez que lo veíamos a Michael Jackson bajarse de un escenario con un nenito de la mano, nos parecía como...
¡Qué tierno!
¡Qué ternura!
¿No?
Y resultaba que había ahí un trasfondo de abuso. ¿Qué le pasaba a los padres de los chicos que iban a la casa de Michael Jackson, se pasaban el fin de semana y no veían? Claro. Entonces también nos plantea que esto que tanto nos preocupa ahora de las fake news también tiene que ver, nos antecede, ¿no? Había fake news antes. A veces cuando las personas no quieren ver, por más que les pongan las evidencias enfrente de los ojos, no lo ven.
Es que qué importante lo que dice la doctora.
¿En qué sentido?
¿No? Es cierto, ¿no? A veces está la evidencia y la gente no quiere ver delante, ¿no? Tiene los temas ahí delante y no lo quiere ver. Acá me avisan que viene la filial Macaulay Culkin.
Filial Macaulay Culkin.
Viene un representante para la
qué bueno, qué bueno que usted esté en esto también.
Estamos,
¿no?,
sumando adhesión.
Macaulay Culkin, que es el actor, claro, famoso por mi pobre angelito. Fue uno de los chiquitos que estuvo en su momento con Michael Jackson. En este documental niega fervientemente que hubiera pasado nada y que hubiera, digo,
con él.
Claro. Entonces, fíjate que todo el tiempo estamos en este terreno del si es, no es. Y lo que genera es como suspicacia generalizada.
Claro.
Entonces, de pronto ahí es donde más se hacen necesarios referentes y donde brotan estos personajes que dicen, mira, en un contexto en donde no puedes creer en nada, cree en mí, que yo soy... Digamos que es un poco el efecto Lilita. Digo la verdad porque es tan costoso, digo, lo que estoy diciendo me trae tanto problema que debe ser verdad lo que estoy diciendo.
Claro, en
un contexto en donde todos son hipócritas y tratan de mostrar su mejor aspecto y negar lo que está pasando, cualquier personaje que de pronto irrumpe y aún a costo personal está dispuesto a sostener una postura se vuelve como creíble.
¿No es genial tener a Adriana Amado y no estar siguiendo el dólar hoy, que está 43 y pico?
Por supuesto.
O sea, como un relax de viernes.
Claro, maravilloso.
Es un viernes que todo nos debería importar nada, que habría que tomar, uno es asociación libre y en este programa, como somos muy relajados, hacemos asociación libre todo el tiempo. Una garomba, decía, ¿cómo decía?
Sí, algo así, ¿no?
Decía algo así, tomamos un no sé qué,
un garombol,
y todo,
¿no?,
te
una
chupa.
Garomba.
Me sale, sí, un poco ordinario, pero bueno, es bueno, la verdad que los viernes habría...
El nombre del remedio no ayuda, ¿no?
No ayuda, no. Sí. Qué felicidad. Hay algo que quedó pendiente de todo lo que dijimos y yo lo anoté a propósito porque me interesa tanto que lo quiero dejar para pronto, para dentro de un ratito antes de que termine el programa. La brújula. ¿Cómo hacemos en un mundo, como dijo Adriana Amado, en que se multiplica la información que hay, dijiste, año tras año?
Sí.
¿O se duplica?
Cada,
¿cómo era?
Cada dos años y medio se duplica.
Se duplica cada dos años. ¿Cómo hacemos para ponderar, para jerarquizar, para elegir, para saber elegir claramente lo que tenemos que leer, lo que tenemos que conocer, lo que tenemos que ver? Está pendiente eso y está Martín Angulo, pobrecito, con mucha ternura, sí, me dice, me levanta la mano como un alumnito.
Preguntarle de eso. Te quería preguntar qué es lo que hoy leen las audiencias en términos de noticias, porque uno ve en los portales las notas más leídas y, bueno, el... Noticias de el video insólito del gato, sí, que tal cosa, la pelea entre fulano y mengano, y uno dice, lo más de profundidad, lo más de análisis, lo contextual, lo que decías antes, ¿no? Queda como medio relegado. ¿Es así o no?
Estamos en tiempos en donde no es importante ser leído, sino ser creído. Entonces, puede que la noticia más leída el video más visto de la historia de la humanidad es Despacito. 6.000 millones de vistas en YouTube. El que le sigue tiene 4.000 millones de vistas. Y eso no significa que Despacito genere un vaciamiento cultural. Uno ve Despacito para bailar un rato y distraerse y divertirse y ver de qué se trata. Pero después, cuando necesitas tomar una decisión, vas a otro lado. Entonces, creo que seguir pensando en el click, ¿no? Es como la traslación de la lógica del rating. Si vos vas a esas noticias más cliqueadas, no son en las que la gente más se demora. Generalmente esas noticias cliqueadas, entras, ves el título, ves la foto y salís porque ya te diste cuenta que no significa nada. En cambio, las notas más leídas, aquellas a las que las audiencias se va hasta el final, son una proporción ínfima. Los medios producen, los medios tradicionales producen un promedio de 120, 180 notas por día. Hay un portal muy famoso en Argentina que se jacta de hacer 450 notas.
¿Quién es Infobae?
Ahora, ¿cuántas de esas son efectivamente leídas? ¿Qué pasaría si el periodismo se concentra en ese 20% de notas que son leídas, respetadas y creídas, y deja el click, el video de YouTube, el del gatito, para las redes sociales? E implica otra forma de hacer periodismo.
A ver, para calidad. Para, ¿qué dice Silvia?
Aplaudo a Adriana.
A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que le gustó más?
No, claro, decir concentración en notas en profundidad. No, no hay necesidad de ir cambiando todo el tiempo. Bueno, además...
Pero eso quién lo decide.
Bueno, no lo sé, pero The Guardian, por ejemplo,
en New York Times,
cambia la portada 3 veces por día, nada más.
No, pero esto es decisión necesaria de los medios.
Claro, y de hecho los medios a los que les está yendo muy bien están haciendo eso.
¿Vos hablás por The Guardian y por New York Times o alguno en Argentina?
Afuera estamos viendo eso. Sí, en Argentina todavía estamos en esta lógica de buscar audiencias, de buscar publicidad en los medios digitales, y la lógica de lo digital es muy distinta.
¿Cómo es?
Tiene que ver con la confiabilidad. Hoy el New York Times tiene más ingresos por suscripciones que por publicidad, porque no está en la cantidad de gente que ve el aviso.
Pero cuando no hay plata, es complicado encontrar suscripciones, y es complicado encontrar publicidad, es complicado todo. Entonces los medios, yo creo que están en estos momentos de crisis tratando de agarrar plata de donde sea. No sé si pueden tener una estrategia inteligente. Hacen lo que pueden.
Bueno, ese es un poco el problema.
Pero hay quienes lo han resuelto. Por ejemplo, ¿cómo Europa puso contra las cuerdas a Google y a Facebook, que tomaban... A ver, ¿por qué Google es Google? ¿No, Adriana? Google es Google porque es el buscador que te da la mejor respuesta. ¿Y de dónde tiene la mejor respuesta? Del contenido que toma gratuitamente de la prensa. Entonces, Europa obligó a Google a financiar la prensa escrita, a financiar el periodismo de calidad, a financiar a los diarios. Es decir, los obliga a pagar 80 millones de euros anuales a los medios de los cuales
lo
toman.
¿Cómo lo logró? Porque los medios argentinos también quieren eso. Se están juntando,
reuniendo. No hay criterio conjunto todavía acá. Si se pusiesen firmes, Europa es un continente, tiene Bruselas, o sea... A ver, estamos hablando de países que son realmente muy serios.
Es casi todo un país,
con un poder negociación enorme.
Hay que decir que esa normativa se vota recién el 26, se vota este martes, pero tiene que ver también con que el otro parámetro es, si nosotros le cobramos a Google el contenido, imagínate si Google le cobra a los periodistas usar el buscador. Digamos, hoy también no haces una nota sin poder buscar en Google.
Pero no hay Google ningún medio en Argentina.
A ver, Google lo cobra, perdón, porque esa es la excusa de Google. Google nos cobra porque nosotros, cuando vamos al buscador, nos invade la publicidad de Google. Así que de alguna manera no es.
Yo creo que es mucho más profundo, porque también parte de la lectura a las notas de los diarios viene de las plataformas. El 36% de las lecturas de las notas de los diarios viene de las recomendaciones de los amigos, de Twitter, de la plataforma. Entonces es mucho más complejo que eso. Hoy tenés la cosa mucho más interrelacionada, y creo que tendríamos que pensar algo de mutua colaboración.
Les propongo, en los minutos que quedan, el Rafa tiene que, seguramente hay versiones para presentar todavía, hay un montón, una más. Mientras... El Rafa se ocupa de presentar la versión, la escuchamos un poco, entregar los regalos, los auspicios, todo ese paquetazo de cosas importantes para los oyentes, les propongo que, este es un esfuerzo que no sé si va a tener resultados, que pensemos en medios cualquiera, diarios, radios, medios electrónicos, webs, blogs, lo que fuera, televisión, que estén haciendo las cosas como se deben, que estén haciendo las cosas bien, la brújula de la que estamos hablando. Si no hay, no hay, pero es una propuesta. A ver, escuchemos un poquito la pollera amarilla.
Juana María, que vive en Villa del Parque, quería escuchar a Mogambo y Miriam Britos. Le dimos el gusto. Esta es su pollera amarilla. Nos escribió al 1165-84-0870.
¿Pasamos todas las versiones? Casi todas. Pero Gilda no lo pidió nadie.
¿Cómo que no? Sí, dos.
¿Ya lo escuchamos, Gilda?
Claro, Rolando y Rubén.
Ay, me dio ganas de escucharlo. Escuchamos después de los auspicios. Sí. Dale.
Auspiciaron Plato Fuerte.
En San Martín, si vos o alguien que conocés sufre violencia de género, podés llamar gratis las 24 horas al 147 o acercarte al nuevo espacio Mujeres, donde te brindaremos asistencia personalizada a través de nuestro sistema de protección integral, de lunes a viernes de 8 a 17, en Ramón Carrillo 2209. No estás sola, podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín.
¿Conocés la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial, a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Siga por Avenida Francisco Bello, luego gire a la
derecha. El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Estamos arreglando 1.500 pozos. Con obras en todo Morón, continúa el plan integral de bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. Morón Gobierno.
Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
La conductora del programa canta Gilda solo para María.
Ay, qué amor. Escuchen, una cosa, entregá los premios porque Adriana nos falta que nos diga los medios argentinos que están haciendo las cosas bien. Se nos termina el programa, se tiene que ir.
Gracias, Adriana. Digo, antes de lo que vas a decir.
¿Vos crees que va a hablar de Majul?
No, ¿de vos? Liberame. Gracias, del Luis. Compromiso y nombrá a todos los demás.
Yo trabajé con Luis, no sé si ustedes saben. Muchos años.
Yo no lo quería decir.
¿Muchos?
Muchos años en el blog de Hipercrítico.
Hipercrítico.
Sí.
¿Se conocen con Martín Bilic entonces?
No, se conoce con Luis Majul.
Con Luis Majul.
Ah, porque Bilic también trabajó con Majul.
Sí, pero no escribí en el, no escribí en mi blog.
¿No escribió?
No escribió en mi blog.
Dale, entregá los premios, dale, quiero escuchar.
Vamos con el de Adriana Amado.
Sí.
Se va para Córdoba.
Escúchenme, política pop, Adriana Amado, dale.
Para Paola, que vive en Córdoba, lo pidió desde la docta.
Para mí tiene una influencia Silviana Estadiana esa entrega. Pero bueno, perfecto. Vamos con el libro de nuestro querido
Pedro. Vamos, 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 querido.
Bueno, Jorge de Villa
Nelson, sí. Nelson, ¿no la saludó Adriana?
Sí,
hoy?
Por supuesto, la saludó, pero no hemos querido interrumpir de su brillante exposición.
Me alegro mucho porque hay días que
¿no cierto?
Está... Hay días que está... Sí. Qué suerte que no...
Ah, pero no vamos a interrumpir, ¿no?
Bueno, me alegro. Es el falso, el otro es reeducado, dale.
Jorge, que vive en Villa Ballester, se lo quiere regalar a su hijo que vive cerca del Camino Real, allá en Córdoba. Sí. Y
chicos,
quiere que se lo firme Pietro, así que se lo vamos a firmar la semana que viene.
Viernes cordobeses.
Genial, genial.
Bueno, se lo podría regalar, comprar el oyente, ¿no? Bueno,
tiene familia.
Una cosa es para él, pero bueno, se lo quiere regalar, se lo podría comprar.
Nelson, ¿no? Está muy ácido últimamente,
sí,
no
querida,
me gusta, muy amargo.
Las cosas hay que decirlas.
Ahora me dice hasta el...
No perderemos credibilidad. Hasta el jueves. No,
hasta el jueves. Adriana, ¿qué medios podemos destacar que están haciendo las cosas bien en relación a esto? La brújula que está esperando el consumidor, o sea, que para vos tienen futuro, que tienen una estrategia piola.
A mí me gusta mucho lo que están haciendo en redaccion.com.ar, porque ellos, por ejemplo, los contenidos de la actualidad los seleccionan de los medios publicados. O sea, ellos no producen actualidad, pero sí te mandan todos los días dos newsletters con la selección de los contenidos. Y después...
¿Cómo te mandan aquí?
Claro, te suscribís, de hecho te puedes suscribir abiertamente.
¿Es gratis?
Claro, y te hacen como un resumen de las principales noticias de todos los medios. Ellos te dicen, ¿gratis? De estas son las noticias que tenés que leer, de todos los medios. Con lo cual te da diversidad. Entonces se dan el lujo de trabajar en notas en profundidad.
¿Y quién paga esto?
Los suscriptores,
pero no es gratis.
Tenés una cuota, digamos, una parte abierta gratis, y después tenés parte de gente que nos suscribimos a esos medios.
¿Y pagan por qué? ¿Tienen algo, ven algo que no ven los demás?
Y a veces también, ¿sabes qué? Es apoyar un medio que te está dando lo que te gusta.
Ok.
Que eso es lo que pasa en muchísimos, digo, los influencers, los de YouTube, ¿por qué viven? ¿De qué viven? De muchas de las audiencias que lo apoyan porque tienen ganas de verlos en YouTube.
¿Y algún otro medio para destacar?
Sí, a mí me gusta la integración que hace el 13 o La Nación con YouTube. Entonces, de pronto, son medios tradicionales que también están haciendo disponible su contenido.
Más abiertos.
Más
abierto. Hay que pagar.
Pero, por ejemplo, La Nación Más y las entrevistas y esas que están abiertas, ¿no?
La idea sindical es que sea abierto y que después vos, digamos, cuando te vayas un poco mejor, en la Argentina sería, o en el mundo, pagues apoyando, o sea, colabores con ese medio. Eso sería la modernidad.
Y la idea de que vos tenés ganas de recibir algo, fíjate que uno sigue pagando la suscripción al cable, sigue pagando la suscripción a las películas, ¿no? De ciertas plataformas.
De Netflix.
¿Y por qué? Porque te da un entretenimiento que dispones, que estás dispuesto a pagar. Entonces también tiene que ver cuál es el valor percibido.
Che, ninguna radio destacó todavía, ¿eh? No sé si no se le ocurrió, pero tiene que haber alguna radio que la esté pegando en relación a esto, a poner todo abierto y a ser moderno.
Bueno, Vorterix apostó a eso.
A Vorterix tiene
una plataforma muy interesante, bueno, tiene muy buenos fierros. Y
muy bien el Rafa.
Yo quería preguntar.
Sí. Pregunte que se acaba
para
el programa,
Adriana,
nos tenemos que ir.
Sitios como chequeado.com, ¿qué importancia tienen?
A mí el tema de la verificación de la información me encantaría que le hicieran los medios antes.
Ajá.
Porque el post-verificación no tiene la misma repercusión que la noticia falsa. Entonces la verificación siempre llega tarde y llegan menos personas que vieron la versión original.
¿Qué tenemos que hacer los que estamos en los medios y estamos acostumbrados a solamente estar trabajando históricamente sería en lo nuestro, ¿no? Los que estamos en la tele, trabajamos en la tele. ¿Tenemos que abrir la cabeza y hacer qué?
Visitar redes, visitar youtubers, visitar esas cosas que pensás que te escandalizan. Y pasar un rato cada día en esos sitios que decías, yo nunca vería, o para preguntarte...
¿Con cuáles
y,
se
Y, por
referirá?
Ejemplo, los
youtubers,
Rubius, ¿lo viste alguna vez?
Sí, lo vi.
¿Viste?
Sí.
Que son gente, o sea, te choqueo porque además tienen como una...
No, básicamente no me interesa, Adriana.
Y ahí está. Y tiene 32 millones de seguidores.
Sí, lo sé.
O sea, y la pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué?
¿Hay algún político que tenga acá mucho menos que eso?
No.
No. Las entrevistas, hablábamos de Bolsonaro. ¿Vos sabés que las entrevistas más vistas de Bolsonaro no las hicieron periodistas de medios, sino youtubers?
Claro.
2 millones de vistas, 4 millones de vistas tuvo una entrevista que le hizo un cantante.
¿Y qué hacemos en los medios tradicionales con eso? Ponele, yo lo veo, digo, uy, qué cosa tan loca, porque otra cosa no me va a salir. No. Pero no me engancho con lo que hace Rubius. ¿Y qué hago después?
Preguntar qué es, o sea, plantea decir, ¿qué estará haciendo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que engancha? Porque siempre hay una explicación para esa conexión que tienen las audiencias que uno puede traer a los medios tradicionales para llevarlo a este nuevo ritmo y a estas nuevas narrativas.
Yo aprendí un montón hoy, o sea, me da pena que no esté acá todos los días.
Yo me voy a poner un blog.
¡Hugo! ¡Se pone un blog!
¡Me voy a poner un blog!
¡Qué lindo! ¡El blog!
¡Qué moderno!
Voy a poner un blog.
Me alegra mucho.
Y voy a escribir mis reflexiones.
Usted también tiene que poner sus reflexiones.
Total, me viene a visitar cada uno. Claro. No, visita más, visita menos.
Tenemos que despedirnos, Hugo.
Y bueno, como dicen los empresarios.
Tenemos que ir.
Bueno, Fernando, otro oyente, pondera mucho el podcast de nuestra radio.
Ay, qué bueno eso. Sí, acá, ojo, estamos muy modernizados y somos muy felices por eso. Señores, nos encontramos el lunes. Muy buen fin de semana. Va a haber un poco de sol. Digo, no va a llover hasta después, hasta como el martes. Aprovechenlo si no es pleno verano. Mejor todavía, con un busito podemos estar al aire libre. Todo al aire libre, que es el más lindo. De verdad. Chao, hasta el lunes.
Lo estoy pensando, pero estoy cansado.